sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 5 minutos. Y junto a Consuelo Saavedra y a don Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Nicolás
Vergara. Es jueves y es 6 de diciembre.
Sí, Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están?
Muy bien.
Qué bueno.
Oye. ¿Se les cortó la luz ayer?
Sí.
No. A mí no, a mí tampoco. Los semáforos muy. Muy alterado.
No, yo estuve, en mi casa no hubo luz hasta creo como a las 4 o 5 de la mañana.
Mira.
No, de hecho.
O sea, llegaste con luz.
Llegué con luz, claro. De hecho, lo sé porque dejé cargando, o sea, dejé enchufado el teléfono con la esperanza que se cargara cuando volviera la luz al momento de quedarme dormido y había cargado muy poquitito en la mañana, o sea, había vuelto la luz pero no el tiempo suficiente para que el teléfono se cargara convenientemente, así que sin duda tenemos, o sea, fue largo.
Y lo que pasa es que hubo corte de luz en el sur también Saeza o de Araucanía a Chiloé. Un corte de luz en medio de la noche y vientos, tormentas eléctricas, problemas en la cordillera, acá con un viento.
Un viento caliente, un viento.
Pero un viento raro.
Poco, pero
poco.
No, pero raro era, para la
no,
época.
Pero a mí me tocó estar arriba, cerca ahí, por ahí el Jumbo, como a las 7 de la tarde, por ahí, y de repente venía una racha fuerte, pero muy fuerte.
¿Cuál es el Jumbo? Que varios.
El Jumbo que está
enfrentado ya. Pero ¿por qué me van a esa cara de
como pues cuando si te la hago obvio? Yo te enojo.
Pero sí,
cuando
hay más que uno, Nico, hay más que uno.
Claro, y pues, si te la contesta, te enoja.
Te enoja, claro, entonces.
Puede ser, cuando Nico. Hago,
cuando dijiste tú, ¿qué es lo que dijo?
Puede ser lo mismo. Pero el Jumbo.
Entonces, y el aclarador.
Bueno, no, pero
puede ser el Jumbo Lo Castillo, por ejemplo. Que...
Ya, quizás el viento no era tan fuerte. Pero, o sea, o quizás, perdona, quizás el viento era fuerte, pero yo no sé cuánto más tenemos que acumular para entender los cambios en el clima.
Ay,
y de qué manera tenemos que adecuar toda nuestra infraestructura a estas situaciones. Intensa, fuera de época un poquitito. Pues esto no, un viento, si es normal. Sí, pero cuando ya lo tienes más seguido, ya tienes lluvias en esta época del año...
Claro, esa cosa que las alcantarillas se limpiaban, los árboles se mantenían. Esta lógica, por ejemplo, de que no era tan grave que hubiera árboles en el tendido eléctrico, junto con el tendido eléctrico, porque los árboles estaban sin hojas en el invierno y ahí era cuando se producían los problemas, pero ahora no, están llenos de ramas, llenos de hojas, y llueve y hay viento, y eso entonces genera más efecto. Me mandaron una foto de unos cables aquí a dos cuadras
que se estaban quemando
en los conquistadores que quedan en la comuna de Providencia, latitud 54.
Cerca de esta radio.
Sí, cerca de esta radio, que queda en la comuna de Providencia, en Santiago.
Te equivocaste en el análisis. Yo cuando te dije que Jumbo, es que me imaginaba que cerca de tu hogar. Bueno, pero aquí hay varios dentro de tu hogar.
Pero no era cerca de mi hogar, era cerca de un lugar al que iba. Bien, en fin.
Unas malas interpretaciones, ¿te das cuenta?
Así es, oye...
Bueno, yo entonces, si pasó algo en Chiloé, esa zona, yo, bueno, mañana me hago cargo y voy a ver qué es lo que sucede. Mañana voy al terreno. Y voy a ver si es que están los cortes de luz y les puedo informar.
Lo que dice la Consuelo es completamente cierto. O sea, hay que pensar que los árboles que antes eran un problema solo en invierno y que no importaba tanto porque estaban menos florecidos, ahora en el fondo los árboles están y uno ve y uno va por las calles y ve cómo los árboles rodean los cables eléctricos. Nunca nos importó, pero ahora se convierte en
complejo. No, esas cosas que esto implique, podas municipales que hacen que muchen y matan a los árboles.
Pero básicamente si no entendemos que tenemos que ajustar muchísimas cosas por los efectos de cómo va a ser nuestro clima hoy en día, no vamos a estar entendiendo mucho y vamos a tener, además, en un país como Chile, súper proclive a las emergencias, vamos a tener muchas más emergencias todo el tiempo, inundaciones, pero mira los efectos, que son chiquititos. Estaban arreglando el canal del Carmen por detrás del cerro, y con el temblor, eso es con el temblor, eso sí, se les reblandece el terreno, que ya estaba reblandecido también. Está lleno de detalles chiquititos que te van afectando. Quería, si me permiten, con el tema del cambio climático, subrayar un poquitito, poner ahí un poquitito de destacador con la cumbre en Polonia, son las cumbres que va a estar súper difícil. Estos son las cumbres que vienen después del Acuerdo de París.
Las COP,
exactamente. Es la COP que toca y básicamente lo que tiene que hacer, porque para el Acuerdo de París, que era que no suba más de 2 grados con respecto a la era preindustrial, la temperatura del planeta, para que los países se pudieran poner de acuerdo en esa oportunidad, que fue el 2015, si no me acuerdo, París, no se escribió la letra chica. En el fondo, cada país tenía que asumir sus propios compromisos y no está muy claro cómo se miden esos compromisos y de qué manera los otros pueden fiscalizarte. Se supone que como la información es pública, se hace como una presión entre pares. Y que todo el sistema se va comprometiendo, pero no están los parámetros muy, muy exactos. Y está el viejo debate entre los países desarrollados y los países en desarrollo, porque resulta que el 60% de los gases que provocan el calentamiento global vienen de los países en desarrollo, ¿ya? Y los países desarrollados, y en particular Estados Unidos, que ahora sabemos que tiene un presidente que no está muy comprometido con estos temas, ni tampoco cree que sea tan relevante.
No le cree.
Que de hecho no le cree a los informes que hacen sus propias instituciones sobre este tema. No está dispuesto tampoco a poner el dinero para que los países en desarrollo puedan tener un apoyo para transformar sus procesos productivos. Y en Polonia lo que van a hacer es tratar de instalar la letra chica. Entonces, ¿de qué manera los países van a medir su avance? Si seguimos como estamos, en realidad vamos a aumentar en 3 grados. En vez de quedarnos en 2, si seguimos en el camino que vamos, vamos a aumentar en 3 grados la temperatura de la Tierra.
Y letra no, chica. Y no tan a futuro.
No, para nada, ahora ya.
Solo de siempre.
Letra chica, y de qué cuáles son las métricas de manera que todos se puedan comparar con todos y no que cada uno entregue los reportes como quiera, midiendo lo que quiera y sin que se pueda, para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No hay en todo caso mucha esperanza de lo que pueda pasar en Polonia, pero si no hay algún acuerdo, la verdad es que no se va a cumplir ni por lejos el Acuerdo de París en ese caso.
8:12. ¿Puertos?
Vamos a la Araucanía.
Araucanía,
parece, ¿no? Que vamos, porque yo siempre tengo cuidado hablar o mencionar el término vuelco, porque vuelco es cuando suceden cosas que no, que va por un lado una investigación y de repente aparece algo que lo da vuelta a todo. Aquí yo creo más bien que se están produciendo, estamos conociendo la verdad o las mentiras poco a poco, y no se están volcando, sino que se está profundizando en la investigación, y la investigación es la que está yendo a lugares desconocidos. Y es porque estamos en manos de gente que ha mentido mucho, no sabemos cuál es a esta altura, no podemos decir quién miente, pero ya no estamos ni siquiera capacitados para saber si es que se destruyó la prueba, y si se destruyó, ¿quién la destruyó? Y si los abogados, por ejemplo, los abogados, estos 4 abogados que, o sea, el abogado de los 4 carabineros que él mismo se retiró del caso después del video que se grabó en el lugar de detención, dijo, ya están en mi línea investigativa, qué sé yo, probablemente él ni alcanzó a entrar al tema, por lo tanto no se lo puede cargar la mano. Pero el abogado que entra, un día después, dice, mis defendidos no ha manipulado la...
No me consta que ha manipulado la prueba. Es de uno.
Es de
Ávila.
Del autor del video.
Ávila. El ex sargento Ávila.
Sí.
No ha manipulado la prueba. ¿Qué quiere decir? ¿Que la prueba está? ¿O que si la manipuló otro? O sea, son expertos en dejar abierto un montón de dudas. Por eso es que a mí no me gusta caer en el término como más periodístico de solamente el vuelco. Aquí hay manipulación. Aquí nos están mintiendo, nos están entregando por parte, y yo sigo creyendo que también, de pasada, hay un intento de desacreditar la autoridad de Hermes Soto, porque parece que no está allá en esta jugada. Esta jugada está allá en la Araucanía, esto se cocinó allá, esto está manipulado por algunas fuerzas extrañas de la Araucanía y dentro de Carabineros, y no parece poder tomar la agenda de su institución Hermes Soto. qué es lo que al final se puede leer entre líneas. En algún momento capaz que vayamos a ver imágenes de ahí, si es que las hay. Y las imágenes, vamos a ver qué es lo que indican, pese a que también lo relevante, a mí me parece hasta ahora, lo más relevante es quién organizó, si es que es verdad también, la mentira de esas 5 horas ciegas entre los hechos ocurridos allí cerca de Temucucuy y cuando llegan a la fiscalía en la noche, cerca de 30 personas de carabineros, incluso con abogados, a entregar a la fiscalía su versión de los hechos. Una despelote, disculpen el término, un despelote total, una institución que no logra tener a alguien con las riendas bien tomadas.
Bien empezado. Ahora, yo te insisto, yo no gastaría ni un minuto en decir que aquí hay un cambio, que ahora vamos a ver que no, que lo que pasa es que un general, un coronel o un capitán guardó la tarjeta de memoria y que le dijo usted tiene que decir que la rompió porque estaba porque tiene imágenes íntimas. No, yo no quiero gastarme ni un segundo en eso porque además todo el mundo tiene derecho a defensa, pero no sé si específicamente este abogado le está diciendo otro, pero hay otro, el abogado de los otros 3 carabineros, es un personaje bastante conocido en la zona y a quien no le molesta que le digan que es el abogado de los narcos. Es más, dice todo el mundo tiene derecho a defensa. Está bien, tiene razón. Pero yo creo lamentablemente que tú sabes, hay ese viejo aforismo que dice que cuando tú sabes cuál es la primera víctima de una guerra, la verdad. La primera víctima de una guerra, la primera baja en una guerra es la verdad. Y yo creo que aquí la verdad no está saliendo por ninguna parte, pero por ninguna. Y creo estar de acuerdo con la análisis que haces tú respecto a que parece que el que está un poquito fuera de la jugada es Hermes Soto. Y parece que el que está un poquito fuera de la jugada es Ricardo Martínez. Entonces, como que parece que tenemos un problema. ¿Qué característica en común tienen Martínez y Soto, que han sido nombrados en momentos complejos o que han sido confirmados en momentos complejos y que han tenido, comillas, que negociar con la autoridad o aceptar la autoridad? ¿Es que a esas instituciones no les gusta la autoridad?
No les gusta. No les gusta.
Eso, es otra cosa. Ahora, tú la semana pasada hablabas de liberación en las palabras de Martínez. Yo ratifico lo que dije en ese entonces. Yo creo que la deliberación no es de Martínez. Yo creo que los que están deliberando son otros. Y parece que en la Araucanía, en Carabineros, hay mucha gente deliberando. 8:17. Voy a romper una norma básica y espero no alterar la suerte del programa, pero mañana está con nosotros el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Siempre que lo decimos, se caen los invitados, pero en este
caso...
Pensé
que ibas a adelantar el invitado que viene después de la pausa.
Ah, bueno, pero ya lo anunció él en Twitter, así que podemos... Me mandaron su Twitter diciendo que venía para acá. No, va a estar con nosotros luego de la pausa. Ah, bueno, ¿nos arriesgamos?
En los tacos...
No arreguemos.
Yo no me arreguería.
No arreguemos. No abusemos de la buena suerte. No abusemos de la buena suerte. El punto es que mañana va a venir el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Y si hay un tema interesante, bueno, básicamente hay toda una discusión de... Pero no se lo recibe mejor. Una discusión de IPOM. Hay una discusión interesante sobre el tema del IPOM. En términos que algunos dicen que es optimista, otros dicen que es moderadamente optimista. Hay otros que dicen que sencillamente lo que está haciendo es poner las cosas en su dimensión para evitar estas locuras mentales que se han venido produciendo en el último tiempo. Pero si hay un dato relevante a tener en cuenta en estos casos, es esta discusión que empieza a armarse sobre empleo, el efecto de la inmigración en el empleo. O sorpresa, hay inmigrantes, o sorpresa, tienen efecto económico, la mayor parte de ellos positivo.
Creer que no va a tener externalidades en la inmigración en un país es ridículo.
Pero lo que plantea, y mañana ojalá lo podamos andar con Mario Marcel porque es un tema interesante, es que el central insiste, y entiendo que con buenas razones, respecto a que el INE no está midiendo bien el empleo. Y que cuando hablamos de problemas de empleo, el central dice, el INE se está equivocando. No está midiendo bien el desempleo y tan.
Y te puedo hacer una pregunta, ¿cuál es el vínculo entre esa medición que no se está haciendo bien y el censo?
Bueno, lo que pasa es que los datos de población que tenemos no son los correctos, dado que ni el censo del 12 ni el siguiente pudieron establecer con una base más o menos real cuál es el porcentaje de la población. Ahora, hay un número que es un número relativamente mágico y que es el número de personas que están empleadas, digamos. Ah, recordemos que en Chile la medición del desempleo se hace sobre la fuerza de trabajo, lo que es muy alabado en términos de análisis técnico. Es decir, no entre las personas, no cuánta gente trabaja, cuánta gente deja de trabajar, sino que cuánta gente está en la fuerza de trabajo. ¿Quién se considera la fuerza de trabajo? Aquella persona que tiene la intención de trabajar. Entonces, hay minutos en que aumenta la fuerza de trabajo porque hay más gente buscando empleo y si bien se crean más empleos, igual el desempleo sube, porque hay más, dado que hay ese dinamismo de la economía, hay más gente que decide salir a buscar trabajo, porque le sale más conveniente salir a trabajar que quedarse en su casa. Al revés de lo que ocurre en momentos de crisis económica, en que muchas veces una familia, por ejemplo, decide ahorrar gastos con unos miembros de la pareja que se queden en la casa cumpliendo funciones que si no tendrían que subcontratar.
Y los datos del INE están desactualizados del censo respecto del fenómeno migratorio por los problemas que existieron para atrás con los censos, y me imagino que, y así le entendí yo de las palabras de Marcel, que tanto la Chile, que hace una encuesta de empleo súper
para Santiago,
para el Gran Santiago, súper importante y seguida, y la encuesta general del Instituto Nacional de Estadística, me imagino que moldean sus encuestas con las proyecciones que vienen del censo, y si el censo no recogió bien el fenómeno migratorio por los problemas que han tenido los diferentes censos, entonces quedas desalineado. Y lo que dice Marcel es que es lo mismo que venía diciendo el gobierno desde antes, que si uno ve los otros datos, aparte de las encuestas que tienen que ver con seguro de cesantía, que sigo con los datos duros de la economía real, no de encuestas que finalmente están moldeadas para ser el universo de la encuesta de una cierta manera, anclada finalmente a los datos del censo. Si uno ve esa información, había un desacople y la economía había creado muchísimos más empleos y había absorbido a todos los inmigrantes que al final nadie los estaba considerando dentro de la ecuación. Entonces el gobierno decía, pero si se está creando empleo, ¿Por qué el desempleo entonces se mantiene tan alto? Y decía, es que hay más gente saliendo a buscar trabajo. ¿Qué gente es esa? Bueno, el propio Mario Marcel, entonces, el propio Banco Central, lo que dice es, parte importante de esa gente son inmigrantes, y eso también explica lo que está pasando con los sueldos, que era lo que estaba conversando hace un ratito también Alejandro Mico con la Mónica Pérez.
Así es, y intentaremos ampliar mañana con Mario Marcel.
Lo haremos.
8 de la mañana con 22 minutos.
Oye, sencillamente, casi como llevar la contabilidad, porque después cuando son más días empieza a quedar la grande y empieza a tener mucho efecto. Ya van 19 días de movilización, de paralización de trabajadores eventuales en TPS, que es uno de los terminales de Valparaíso. Del TPS es Terminal Portuario... uno de los concesionarios de Valparaíso.
TPS, que es ligado a la familia von Appen. Y el Terminal 2, que es Teceval,
Terminal Cerro de Valparaíso. Ayer hubo, y eso ustedes lo pueden ver en cualquier medio de prensa que busquen, hubo muchas manifestaciones, hubo
una situación... Terminal Pacífico Sur Valparaíso.
Terminal Pacífico Sur. Hubo problemas importantes, manifestaciones que terminaron con barricadas en la avenida Rasuris por el paro portuario... Y está teniendo naturalmente efectos, pese a que la empresa dice que no, en este tiempo no se han perdido más de 19 o 20 recaladas, pero igual la cosa está empezando a tomar tamaño. Esto es breve solamente, pues, insisto, para tener la constancia y no encontrarnos si esto crece después, como que en qué momento fue creciendo. Ya está pasando las calles de Valparaíso,
lleva
19 días, estos son los que se llaman los trabajadores eventuales, y que son los que un poco paralizan la gestión portuaria en las entradas de los puertos y no permiten a los otros trabajar. Claro. Pero lo llamativo, y por qué yo lo traigo a la mesa aunque sea de manera muy breve, es porque algunos hablan de un efecto contagio hacia San Antonio. San Antonio es otro puerto de la misma región que se ha transformado ya no solamente por este paro, sino que hace un rato entiendo que está llevando más carga y está teniendo hace un tiempo ya, sí. Está teniendo más, o sea, el puerto principal de la canción habría que cambiarla.
El puerto principal está en San Antonio hace un rato largo.
Exactamente. Entonces nos quedamos con la idea de que San Antonio es un puerto subsidiario, un puerto no, que está para el rebalse o el paraíso, y estamos con un problema de comprensión de hace un buen tiempo. Pero ¿cuál es este efecto contagio? Tiene que ver con que los trabajadores de San Antonio, que también están, también se fueron a paro. No se fueron un paro indefinido, un paro largo, como está yendo la gente de Valparaíso, sino más bien tiene que ver con un paro de que piden, que duró, me parece que 20 horas, que piden un bono. Piden un bono de productividad, ¿sabes por qué? Porque el paro de Valparaíso les ha significado una sobrecarga a ellos y dice, esto tiene que ser compensado
de alguna forma.
De alguna forma. La empresa que administra el puerto de San Antonio acordó rápidamente solucionar el problema para que no creciera. Se llegó a un acuerdo, se pagaron 200,000 pesos líquidos a cada una de las personas y se terminó el paro. Pero es una situación que, sobre todo en épocas como esta, donde empiezan a acrecentarse los embarques y me imagino en general la carga y la actividad portuaria, es preocupante que se empiece a alargar y que haya pocas capacidades de negociar con estos grupos. Entonces, Valparaíso 19 días parado, sí. Que no había sido muy noticia en Santiago, no. San Antonio con el primer estornudo, que se solucionó, pero con el primer estornudo, sí. Porque diciendo nosotros estamos pagando el pato. Ahora, del paro y al.
Hay un par de cosas que tú planteabas que son bien relevantes. La primera, el que finalmente los son los trabajadores eventuales, es decir, quienes son los de llamada, los que actúan cuando aumentan los que no tienen contrato directo, digamos. Los que bloquean los puertos. El puerto teóricamente funciona más o menos. El problema práctico es que cuando el puerto no puede entrar ni salir camiones del puerto, entonces se bloquea el puerto básicamente
completo.
Porque ya descargó lo que podía descargar. Lo raro es que Pacífico Sur, TPS, está parado, pero TCOAL, Terminal Cerro de Valparaíso, llegó el sábado pasado a un acuerdo con los eventuales y está operando normalmente. Tiene menor capacidad el Terminal 2 que, de hecho, tuvo una discusión respecto a la ampliación, pero tiene menor capacidad el Terminal 2 que el Terminal Pacífico Sur. Pero, o sea, funciona normalmente TCOAL, el Terminal 2, funciona más o menos normalmente San Antonio con estas alertas, pero está por empezar la temporada dura de la fruta.
Eso
está
me refiero,
empezar, claro, que empieza... está por empezar temporadas complejas y el tema se va agravando. Entiendo lo que me dice gente vinculada al tema, que no hay negociación. En el caso de TPS, directamente no hay negociación. No están dispuestos a negociar y ahí hay una posición de fuerza. Ahora, lo otro que tú planteabas, Valparaíso efectivamente, según muchos expertos, de aquí a no demasiado tiempo debería convertirse en un puerto turístico, en un puerto curioso, o sea, que tuviera una faena portuaria, pero básicamente para la gente, así funciona un puerto, porque no, dado que no se puede ampliar, o sea, que ha costado mucho la ampliación del Terminal 2, salió la resolución de calificación ambiental hace relativamente poco, pero el Terminal 2 tiene serias dificultades.
El anuncio del presidente Bachelet pocos días antes de irse.
El megapuerto.
Fue el megapuerto, ¿dónde? En San Antonio.
En San Antonio.
No en Valparaíso.
Entonces claro, y ojo que eso tiene un efecto social muy importante.
Y el anuncio de la posibilidad del contagio no solo a San Antonio, sino que ya hubo algunas manifestaciones esta semana de la posibilidad de un paro solidario en otros lugares, por ejemplo en Talcahuano, sí. En la región del Biobío, sí. Donde están muy alertas a que no prosperen las negociaciones con TPS y que pueda haber una suerte de paralización general de los puertos, que sería naturalmente mucho
más grave. Porque uno conversando con ministros de transporte de distintos gobiernos, siempre te decían que con el grupo FONAPEN, con TPS, ellos tenían que siempre alababan la capacidad que tenían de entenderse con sus trabajadores, la buena relación que tenían y la capacidad que tenían de autogestionar los conflictos. Algo está pasando en esa materia. 7:28 a.m. Evo será candidato.
Evo quiere estar hasta el 2040. Eso lo ha dicho. Ahora, ¿qué método va a utilizar? Eso lo vamos viendo por el camino.
No sé si van arreglando todo en el camino. O sea, hubo un referéndum en el 2016. La gente votó en contra de que pudiera reelegirse. Sabemos toda la manera que cambió la constitución, dice, bueno, cambiamos la constitución, pero la primera vez era con la constitución vieja, así que no vale, ahora la reelección es con la constitución nueva, y ahora su referéndum, pierde el referéndum, dice, no, la que verdad es que el resultado del referéndum estuvo influenciado por una fake news, finalmente, que era todo el tema del hijo y de esta novia que tenía, y que el hijo no era tal, recordemos toda esa telenovela no venezolana, boliviana en este caso. Y
no, pero lo más impresionante, Consuelo, es el argumento que da el Tribunal Constitucional para decir que el resultado del plebiscito es inválido porque viola los derechos humanos, porque todo ser humano tiene derecho a ser presidente de la República.
Eso es cierto.
Claro.
Salvo que ya haya sido,
pero no eternamente. Pero no eternamente. Entonces, y que lo que está haciendo es que se están violando los derechos humanos de Evo Morales, y que como el derecho humano está por sobre la Constitución, entonces si él quiere ser presidente, su derecho humano a ser presidente tiene que ser respetado. Y el Tribunal Constitucional Boliviano, controlado por Evo Morales, decide que independiente de lo que digan lo que diga la Constitución, independiente de lo que digan los referéndums, Evo Morales, si quiere ser candidato, puede ser candidato, porque es un derecho humano básico el ser electo presidente de un país.
Cuando digo que quiere ser hasta el 2040...
No, ojo, no estoy inventando ni ironizando.
Y yo cuando digo
estoy repitiendo textual.
Santa Cruz está en paro hoy día. Estoy revisando la prensa boliviana, estoy en La Razón. No, Santa Cruz da inicio al paro cívico nacional contra la repostulación de Morales.
Y cuando digo que hasta el 2040 que Evo Morales quiere ser, ese es el horizonte que tiene para adelante, ¿eh? No, no es una ironía tampoco, como diciendo, mire, no, quiere estar para siempre. Él ha dicho que su propuesta es seguir, este es un primer nuevo gobierno, sería el cuarto periodo, y quiere seguir eternamente con elecciones, que es la forma
dictadura institucional.
Claro, son las formas nuevas de alguna manera de hacer de dictadura, sin golpes, sino que con elecciones. Aunque no, perdón, si vamos a tener, hay que tener cuidado con hoy día mencionar este tipo de dictaduras, porque si la vamos a comparar, por ejemplo, con la venezolana, esto es la democracia perfecta, la de Venezuela. Yo siento al lado de la de Venezuela, la de Bolivia al lado de la de Venezuela.
La de Bolivia es mejor que la de Venezuela.
O sea, yo creo
que por lo menos. ¿No? O sea, no sabemos qué metaverso
está aquí. No, y otros indicadores. Indicadores de los de Evo Morales no son para nada malos si los comparamos con los anteriores de su propio país. Lo que pasa es que tiene estas cosas de dictador suelo que tampoco son propias de este tipo de líderes. El que primero, Consuelo, inventó, yo que estabas mencionando tú, que cuando hacen cambios constitucionales que permiten la reelección, dicen sí, pero la reelección a partir del nuevo periodo, esto lo inventó Menem. Que le fue mal, pero Menem trató de ir a una tercera reelección, ¿se acuerdan ustedes? Hay son pillerías muy viejas que hacen, estas cosas se dan mucho en nuestro continente, pero Evo Morales no las tiene todas consigo, no está fácil, no tiene el aliado de la demanda con Chile. Le queda una patita, que es la demanda de Chile por el Silala. Y ya está con nosotros nuestro invitado.
Hace una entrada...
Rauda.
Rauda.
Hace su entrada al salón.
Don José Antonio Kast.
José Antonio Kast. Gracias por estar aquí, muy buenos días.
Gracias a ustedes, gracias por la paciencia.
¿Líder natural de Acción Republicana?
Eso es como muy político, ¿no es cierto? Líder natural de Acción Republicana.
Es un cliché.
Fui fundador y hoy día soy un activo republicano más.
Qué complicado, José Antonio, estos movimientos que crean personas que se transforman en partidos o grupos... Y te pasas con dueño, por así decirlo, político, ¿eh? Y eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo estás planteando tú para que no se transforme este en el algo funcional a tus candidaturas, a tu postura?
Es la mayor preocupación que tenemos, y es real, y se da principalmente porque yo fui candidato presidencial y la atención de la gente todavía está centrada en mí. Pero ya formamos un directorio que son 12 personas, tenemos grupos de trabajo territoriales y trabajamos en base a cabildos, que son reuniones de personas por regiones, y no tenemos todavía una estructura propiamente tal, porque cuando nos dicen, que tenemos... cuando nos dicen que tenemos que hacer algo, nosotros lo que hacemos es decirle a las personas, tome la causa usted. Ayer estaba en Temuco y había algunas situaciones, yo le decía, oiga, yo me voy a ir de aquí, yo vengo por el día a ver algunas situaciones, pero el problema es de ustedes. Y lo que sí estamos haciendo es buscando nuevos liderazgos locales y levantarlos a nivel de juventud. Ya tenemos varios jóvenes instalados en distintos programas. Esto es un proceso en construcción y creemos que nos vamos a tomar unos 2 años más o menos en que esto se logre independizar de la figura mía.
Si ustedes están, quienes están viendo por streaming el programa y han visto unas maniobras extrañas, digamos, tiene que ver con que en su entusiasmo, José Antonio.
Me puse nervioso con la pregunta y di vuelta
un vaso de agua. Pero no tiene ninguna gravedad.
Viene llegando José Antonio Kast de Estás en una gira en que quieres visitar todas las comunas del país.
Las 345.
Pero estabas en la Araucanía, en particular esta semana, e hiciste unas declaraciones que llaman la atención como muy defensoras de Carabineros. Es verdad, en circunstancias que en este minuto está todo el mundo criticando la manera en que actuó Carabineros y la seguidilla de declaraciones contradictorias en torno a el homicidio, como la calificado la Fiscalía de Catrillanca. ¿Con qué percepción estás respecto de lo que está sucediendo en el caso Catrillanca?
Primero, yo siempre he defendido la acción de Carabineros. Creo que es una institución que hay que resguardar, más allá de los errores o delitos que hayan cometido algunos de sus integrantes. No me imagino un Chile con un sistema de Carabineros paralizado o tipo argentino, o que digan, ¿saben qué más? Nos vamos porque estamos decepcionados. Y lo que veo yo en el sur es un desánimo total, al menos a nivel rural, porque hay que hacer la distinción en el mundo rural y el mundo urbano. Temuco sigue funcionando como si no pasara nada, pero a 10 kilómetros en Cajón pueden estar disparando toda la noche, y eso todavía la gente no percibe la gravedad de lo que está ocurriendo en la zona rural, donde hay lugares que están entregados literalmente a los delincuentes o a los terroristas.
Pero ¿se está minimizando, tu juicio, lo que ocurre en la Araucanía? Porque cuando hablas con personas allí, te dicen, de hecho, me parece que fue una entrevista con el ex intendente mayor que te decía, y con otras personas que en estos días hemos entrevistado todos, que estás circunscrito a algunas zonas que pueden ser muy complicadas, pero bien acotadas. Ercilla, su entorno, por ejemplo, uno de ellos.
Bueno, Ercilla, Pidima, Los Álamos, Cañete, hoy en día toda la zona de Arauco.
¿Se está minimizando en general?
Es como el tema del narcotráfico y de los lugares cooptados por el narcotráfico en Santiago. Cuando tienes 140 o 150 puntos copados por el narcotráfico, no se puede minimizar. Y aquí ya las declaraciones que hace la CAM, que yo soy partidario de que se declare como un organismo terrorista y que se incluya en las listas terroristas de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, cuando dice, nosotros vamos, no vamos solo por esta zona de Ercilla, nosotros vamos por toda la Araucanía, vamos por Arauco y Biobío, vamos por los lagos y por los ríos. Y vemos a un señor Yaitul recorriendo toda la zona sur, agitando a distintos personajes para que se sumen a su causa no de conflicto de tierra. Si aquí ellos lo que quieren es una nación autónoma. Ellos están subvirtiendo el orden del Estado. Ellos dicen, nosotros no queremos que nos compensen con tierras. Nosotros queremos una nación mapuche. Y nosotros podemos ser un país pluricultural, pero no plurinacional. Y ahí se ha perdido la perspectiva desde el gobierno de la gravedad de lo que está ocurriendo. Está concentrado hoy día toda la atención en Temucuicui, que son varias comunidades, porque se van dividiendo, tú con 10 personas ya formas una nueva comunidad, exiges nuevos derechos, pasas a llevarte al tema de las Mercedes, donde hay discusiones reales de títulos de dominio, y se empieza con la ley indígena a generar un conflicto permanente.
Antes que nos ampliemos más a eso, en relación al homicidio de Catrillanca, como lo tiene caratulado la Fiscalía.
Una cosa es lo que caratule la Fiscalía y otra es lo que salga en la sentencia. Yo no creo que aquí haya habido intención de homicidio. Puede haber un cuasi delito de homicidio, pero eso se produce por un accidente. No hay dolo de Carabineros al matar a una persona. Yo quiero que se pongan en la situación que se vive en la zona.
¿Y tú cómo entiendes entonces que la GoPro, que no la GoPro,
eso
que destruye la memoria,
la
que no destruye la memoria?
No, todo eso es obstrucción a la justicia.
Y eso no es un problema cuando tú tienes a Carabineros con una seguidilla de casos en la Araucanía, Huracán y en fin, donde las cosas, por angas o por mangas, no se están haciendo bien.
No se están haciendo bien, pero en Huracán, muchos de los antecedentes que estaban ahí, grabados y todos, que fueron tomados de manera irregular, No todos, porque algunos sí tenían orden judicial, son hechos reales. Si la voz de la secretaria del fiscal es la voz de ella, la voz del asistente es la voz de él. Los temas son. Lo que pasa es que al interferir los teléfonos, se mueren todas las pruebas. Yo lo que digo es que falló la inteligencia, sí, pero por eso...
Pero las transcripciones de Huracán son falsas.
No todas. No todas, las grabaciones, si tú escuchas las grabaciones, porque una cosa es, voy por los 12 palos, o voy por esto, pero tú escuchas las grabaciones del asistente del fiscal regional, no son falsas, es la voz de su asistente de fiscal, es la voz de ella, y es un diálogo completo, y está en las redes. Otra cosa es que yo le haya insertado textos a el teléfono de uno u otro. Las fotos que están ahí no son trucadas. Las fotos que hay de Yaitul y de otras personas no son trucadas.
¿Haciendo qué? ¿Qué foto?
tiene una foto exhibiendo que podría haber cortado la tarjeta de memoria, igual que el otro, que se dice que cortó la tarjeta de memoria porque tenía situaciones personales que no querían mostrar. Pero más allá de eso, en el caso Catrillanca, lo que hay puede haber es un cuasi delito de homicidio. Y yo los invito a ponerse en la situación de esos carabineros que algunos servían 25 años en carabineros, otro 17 años estuvo en el rescate de los mineros, y hoy día ese de 17 años de servicio queda sin nada. No solamente va a ser sancionado por la justicia, sino que también por su pensión. ¿Qué mensaje le mandamos al resto de los carabineros? Usted, mientras no cumpla 20 años de servicio, no saque el arma. O sea, yo los invito a viajar a Estados Unidos y ver cómo es la detención de un carabinero con una polera. Porque aquí se habla también de la militarización, porque vemos un carabinero con casco y con chaleco antibala. Si no va con casco y chaleco antibala, lo matan. Le queman el auto. Vean lo que le pasó a Televisión Nacional. Le quemaron un móvil por entrar sin protección. Le han quemado vehículos al municipio. Le han quemado. O sea, Temucuicú es un centro de actividad delictual. Todos los tractores que se roban llegan ahí. Todos los autos que se roban llegan ahí porque tienen una desarmaduría. Es un lugar donde se cultiva marihuana, hecho comprobado. Es un lugar donde se roban animales. Pregúntenle a todos los vecinos de Temucuicui si han sido víctimas de robo de animales, si han sido víctimas de hostigamiento por parte de ellos. Yo digo, ¿saben qué más? Aquí puntos de chequeo de entrada y salida para ver qué vehículo entra, qué vehículo sale de Temucuicui, si llevan armas, no llevan armas, pero a la distancia uno no percibe el drama que viven los agricultores en la zona. Y están esperando un verano terrible. Porque ya hace 2 años atrás, uno de estos personajes dijo que iba a ser la tormenta de fuego. Y después dijo, no, es una alegoría lo que va a pasar. Y vino la tormenta de fuego. ¿Qué va a pasar este verano con las cosechas? ¿Cuántos peajes van a tener que pagar los agricultores para cosechar? Porque llegan al fondo y le dicen, fírmeme aquí, usted me va a donar entre comillas, un camión con carro de trigo. Y si no, le quemo el trigo entero. Mire, usted va a cosechar estas 60 hectáreas, porque no solamente la forestal es grande. Una persona puede tener una parcela de 60 hectáreas de pino y le dicen, mire, ¿qué prefiere? O me paga el 10%, o me dona el 10% gratuitamente, o le quemo. Y usted pierde y yo pierdo. Bueno, esa es la realidad que se vive en la zona de Malleco, en algunas partes de Cautín y en la zona de Arauco. Cuando se quema en el lago Yeuyeu una instalación turística que le daba empleo a muchas personas mapuches, eso es terrorismo. Porque dejaron sin trabajo muchas personas. ¿Y el gobierno en qué está? Sacando al intendente porque dice que habían actos delictuales. Bueno, ahora tiene un nuevo intendente y yo espero que le vaya muy bien.
Perdón, quiero hacer una precisión sobre el término de la tormenta de fuego, porque uno lo instala en una conversación como esta y alguien lo agarra a la pasada y dice, ¿cómo están llamando la tormenta de fuego?
No.
Eso es algo que cuando se chequeó, sí, y empezó a circular a propósito de los incendios forestales en el sur, y en realidad se descubrió que era una publicación de el 2014. Ya, en otro contexto,
y lo levantan,
entonces
y
separémoslo lo levantan, y de la conversa que estamos teniendo ahora.
Vamos a los campos de los Urban y veamos cómo ellos entregan varios campos a Temucuicui. Y hoy día, el verano pasado, yo tengo unos videos donde le quemaron todo el trigo, no todo, la mitad del trigo que tienen ahí, y viven en Ercilla, al lado de la carretera. Uno puede pasar y ver los incendios. Bueno, yo lo que le pido al gobierno es que prepare todo para este verano.
¿Se está equivocando el gobierno?
Yo creo que ha cometido errores cuando, y lo dice Mario Desbordes, si no soy yo nomás. Mario Desbordes sale hoy día diciendo, no le sigan pegando a las Fuerzas Armadas.
Ahora, pero
y el almirante Vergara decía, es gratis pegarle a las Fuerzas Armadas.
Pero José Antonio, lo suyo va mucho más allá. O sea, porque en el fondo, porque ahí lo que estamos viendo en el caso del almirante Vergara, racionalmente una defensa institucional, Mario Desbordes, sus vínculos históricos, también lo veo como una defensa institucional, porque está hablando, pero usted está haciendo una cosa mucho más al detalle respecto a al error, no solo respecto a la relación con las fuerzas de orden y con las Fuerzas Armadas, sino que respecto a cómo lo está haciendo el gobierno en la región.
O sea, sí.
usted, por ejemplo, dice que la salida del intendente mayor es un error.
Yo planteé, lo dije en todas las redes sociales, que era un error sacar al intendente, que yo habría enfrentado a la Democracia Cristiana y los habría expuesto para mostrar que hay un aprovechamiento político de esta situación. Yo en esto no me he movido una coma de mi programa de gobierno. Porque algunos me dicen, oiga, pero usted está haciendo oposición al gobierno. No, a mí me interesa, y ayer un comentarista famoso decía que a mí me interesaba que al gobierno le fuera mal. No, a mí me interesa que al gobierno le vaya bien. De hecho, trabajé intensamente en la segunda vuelta por Sebastián Piñera, recorrí Chile entero, no exigí nada, le dije, yo no quiero ser parte del gobierno, yo quiero mantenerme en libertad con independencia, precisamente para esto, para que se cumpla el programa de gobierno que nos hizo ganar con una mayoría absoluta. Y en la Araucanía con un 62,5%. Y eso se está perdiendo, porque el gobierno no ha mantenido la línea de lo que ofreció, de lo que planteó en campaña. Y eso no está pasando la cuenta. Y yo quiero volver a liderar, que el gobierno vuelva a liderar el país. No que tome las banderas de la izquierda. Aquí vemos una derecha light que está empujando al gobierno a repetir los mismos errores que ya cometimos la vez anterior. La foto de la salida de Carol Cariola y Camila Vallejo de la oficina de Blumel es la misma foto que tenía Hinzpeter con Sa y con Lagos Weber, creo que, no me acuerdo con quién. Es la misma foto. Se sacan una foto a la salida de La Moneda con las personas que pertenecen al partido que más ha golpeado al presidente de la República con querella a través de Hugo Gutiérrez.
¿Esta es la centroderecha, Blumel, por ejemplo? ¿La centroderecha que usted dice que ha contribuido a socavar las bases de la institucionalidad o las bases institucionales?
Yo creo que...
Porque algunos sostienen que esta propuesta o esta estrategia suya de mediano y largo plazo es a ir dejando fuera de juego, destruyendo de alguna manera dentro del mundo de la derecha, dejando fuera esta centroderecha para usted posicionarse como la derecha. Porque algunos lo sostienen que usted es la extrema derecha. Entonces, ¿esta pelea se va a dar ahora dentro de la cultura de la derecha entre usted y la centroderecha?
Primero, yo a los que dicen que yo soy extrema derecha, que me muestren en qué parte soy extremo. Porque yo defiendo defiendo la propiedad privada, defiendo la vida, defiendo la libertad de educación. Ustedes ayer estuvieron aquí a Silva Izaguirre defendiendo la tómbola. Yo voté en contra de la tómbola y creo que es el peor sistema que podemos haber tenido. Y esa centroderecha, que es la Silva Izaguirre, que es el CEP, al final está entregando las bases de la institucionalidad que ha funcionado en Chile. Y esta derecha light, que se dedica a hablar de la identidad de género y que se alegra de que el primer proyecto del gobierno sea la identidad de género, no está haciendo perder en las bases sociales, porque en las bases sociales no habla de identidad de género. Yo he recorrido 140 comunas, nadie me ha preguntado por la identidad de género, nadie me ha preguntado ni siquiera por la eutanasia, la muerte digna, como dicen ahora. Y tenemos a todos los políticos discutiendo de la muerte digna, del aborto, de la eutanasia, el matrimonio homosexual, de la adopción homoparental. La vida de la gente es distinta.
¿Pero su adversario es la centroderecha?
No, mi adversario es la izquierda.
No, pero la derecha light...
Nos está haciendo daño dentro del triunfo que tuvimos con el gobierno, con el presidente Sebastián Piñera.
Pero tengo una
de mantener
que usted
eso.
Siente que...
Pero no
que,
son mis adversarios. No, usted siente, en ciertos temas tengo diferencias de opinión profundas.
Lo que yo estoy viendo como una estrategia política suya es que obviamente el Partido Comunista es su adversario, pero el adversario inmediato es la derecha light, que la han mencionado cuatro veces aquí.
Sí.
Y usted dice la centroderecha ayer. O sea, que parece
que no es más que una estrategia.
Su definición estratégica hoy día es la derecha.
Yo me definí en la campaña como de derecha. Siempre me he definido como derecha. Yo soy lineal, yo no he cambiado. Y lo que veo es que el gobierno ha cambiado porque tiene más influencia de ese sector de la derecha.
¿Qué otra cosa es con guitarra? A lo mejor no cambiaron.
Bueno, pero
no
es que ya tocaron la canción y no clasificamos. Porque lo que logramos en la última vez con esta misma canción era que ganara Bachelet. O sea, aquí podemos volver a un Bachelet 3.0, que creo que no va a ser. O también podemos llegar a esa facción más de izquierda, de Jadwe, de Boric. Bueno, tenemos que hacer las cosas bien. Por eso me interesa que nos vaya bien con el gobierno. Porque si no, recuperarnos después de un segundo desastre va a ser más difícil que lo que le va a tocar a Jair Bolsonaro en Brasil.
¿Cuándo se van a juntar ahora, verdad? Tienen un encuentro en Brasil, va a haber...
En Foz de Iguazú. No conozco.
¡Qué
Foz
lugar!
Maravilloso. Mucho daño.
Sí, pero cruzar a Ciudad del Este...
O sea, lo único que sé es que es muy lejos.
Triple frontera, un lugar que hay que conocer en esta, vida.
Ahora, cuesta llegar,
¿eh? No sé si voy a alcanzar a llegar a la triple frontera. Sí, voy a llegar a instalarme delante de lo que era el Foro Sao Paulo, que viene en bajada, y espero que se instale el Foro Conservador, que empiece a ganar terreno día a día.
A ver, háblanos más de eso.
Bueno, el Foro Sao Paulo parte en Brasil y viene claramente a la baja. Foro Sao Paulo tiene una estrategia que va en el tema de la República Bolivariana, que hay que romper las fronteras, que somos todos iguales, una propuesta estatista, agrandar el Estado, todo lo que yo rechazo. Las últimas reuniones la tuvieron en Cuba y en Nicaragua, con participación de chilenos del Frente Amplio y Partido Comunista, en dos países que claramente no respetan la democracia. Y en Brasil, del grupo de Bolsonaro, se planteó hacer algo en contra del Foro Sao Paulo y reunir a líderes conservadores de Latinoamérica en Foz de Iguazú. Se iba a hacer en julio, se suspendió por el tema de las elecciones y ahora se realiza de nuevo. Van, yo creo que unas 1.200 personas de esos varios que ejercen roles públicos en distintos países de Latinoamérica, y a mí me toca exponer sobre todo lo que ha sido el sistema político institucional chileno y cómo veo yo el futuro en Chile, y también cómo coincidimos en muchos países en que la derecha está tomando un rol relevante por el fracaso de la izquierda más ideologizada.
¿Su derecha?
La derecha. Así que hay una derecha. Hay centros derechas, hay derechas light, pero la derecha propiamente tal.
Pero usted le habla de la derecha.
De que yo represento.
Solo de esa derecha. A la derecha light no la va a subir. A la
no, porque es la posición mía. Yo hablo de las cosas que a mí me interesan.
No, pero en el foro.
Lamentablemente.
¿Quién es el guaripola de la derecha light?
Ah, hay varios.
No, pero nómbreme algunos. ¿Blumel?
Yo creo que todo, sí, Hernán Larraín, no, que la palabra guaripola es como dura,
¿Quiénes son los líderes?
Yo creo que está Hernán Larraín Mate, Gonzalo Blumel, mi sobrino, Felipe Kast, Llobet en su momento, que fue subsecretario y después ministro. Claro, ¿cómo se llamaba el grupo? Se me fue la...
Horizontal, el centro estudio.
Yo creo que ellos partieron y después concretaron su proyecto político en Evópolis, que es legítimo.
¿Presidente Piñera es más cercano a su derecha o a la derecha light?
Yo creo que en campaña era más cercano a la derecha, y después ya con la guitarra en la mano ha ido tocando más la música de la derecha light.
José Antonio Kast.
Muchas gracias por estar con
nosotros. Mis disculpas, pero vivo en Paine y el taco fue del
No, terror. Está bien.
O sea, no quiero llorar, pero me salí de mi casa a las 7:05, 7:10.
Está bien, a ver si otro día conversamos más también de los principios de Acción Republicana. Es bien interesante la página web, los documentos que tienen arriba.
Bonus track, www.accionrepublicana.cl. El que nos quiera aportar, Paco Pat, de 1.000 pesos hasta 50.000 pesos mensuales. Muchas gracias.
Poca juventud se ve en el directorio. Estuve mirando la página recién, sub-50, no vi a nadie.
Sub-50 está Jorge Barrera, el abogado, y Cristian Valenzuela.
Pero tenía fotos.
No sé si María Gatica podría tener menos de 50 también.
Muchas gracias.
Gracias.
Cada país incorpora a taxistas a su app y usuarios podrán elegir qué tipo de auto quieren. ¿Qué te parece? Hay tres opciones. ¿Y dónde nos vamos? ¿Dónde nos lleva la Bárbara Espejo? A la pirámide de Giza en Egipto. Dicen que lo digo mal. Yo digo Giza, pero parece que es Giza. No sé. Lo digo mal.
Que tengan buen día.
Me han retado varias veces.
Que estén bien.
Muchas gracias, buenos días. Disculpa al programa que sigue.